La resurrección es lo que da sentido a todo lo anterior, a todo lo demás. Y por eso dice San Pablo que si Cristo no ha resucitado, en realidad seríamos los hombres más desgraciados de todos. Y nuestra fe no tendría sentido. Pero no solamente no tendría sentido nuestra fe, es que no tendría sentido nuestra vida, no tendría sentido nada en realidad. Jesucristo ha muerto, pero ha resucitado. Si Jesucristo solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado, su sufrimiento y su muerte no pasarían de ser un gesto bonito, pero no serviría de nada. ¿De qué nos serviría que un hombre hubiera sufrido y hubiera muerto hace más de 2000 años? No nos serviría de nada, nos serviría como mucho de un buen ejemplo, un ejemplo bonito, que no ha servido para nada, por otra parte. Él era un idealista, bueno, pues nosotros a ciertas edades lo somos también, un poco todos somos idealistas, es un bonito ejemplo. Pero porque Jesucristo ha resucitado, su muerte no nos queda en el pasado, sino que porque Jesucristo ha resucitado, no solo su muerte, sino Él se hace contemporáneo nuestro. Y contemporáneo quiere decir compañero, amigo. No creemos en un personaje del pasado que nos ha dejado una doctrina muy bonita y muy elevada. No creemos en un personaje del pasado. No somos seguidores de un personaje del pasado. Eso quiere decir que Jesucristo no es el iniciador del cristianismo. Él inició un camino, una doctrina, y ahora los demás seguimos su doctrina. Jesucristo no es un personaje del pasado cuya doctrina seguimos, sino que Jesucristo es contemporáneo, es compañero y es amigo porque está vivo. Y porque está más vivo que nadie. Es el más vivo, en el buen sentido. Decimos de alguien que es muy vivo porque es muy aprovechado, pero Jesucristo está más vivo que nadie. Es decir, tiene más, posee una vida. Bueno, pues vamos a ver qué significa entonces la resurrección y qué quiere decir para nosotros. Apuntábamos el otro día que Jesucristo es el Hijo de Dios, digamos, el Verbo, y por lo tanto es Dios también, con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Él es Dios desde siempre, por lo tanto es Dios eterno. Pero en un momento de la historia, en un momento del tiempo y en un lugar del mundo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre. No deja de ser Dios, sigue siendo Dios, pero empieza a ser también hombre. Además de ser Dios, empieza a ser también hombre. Pero esto lo podemos decir, aunque no sea del todo exacto, pero podemos decir que por dentro vive como quien es, como Dios, pero por fuera vive como hombre. Sufre, come, duerme, muere. Es Dios, pero vive ante los demás como un hombre. Y dice la palabra de Dios, la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 6, que pasó por uno de tantos. Externamente no se diferenciaba de cualquier otro hombre. Hacía lo que los demás. Era un hombre distinto, porque era Dios, por dentro, digo que no es exacto, pero para entendernos, es Dios, pero aparece ante los demás como hombre, porque vive una vida realmente humana. ¿Qué significa ser hombre? Pues significa nacer, crecer, necesidad de alimentarse, de sufrir, bueno, y también morir. Él es Dios, pero vive como el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha muerto. Realmente. Sabemos por qué ha muerto, y es lo que hemos estado contemplando sobre todo ayer. Pero, ¿qué significa que ha resucitado? Pues significa que... Vamos a ver cómo lo tenemos. Pues significa que no vuelve la resurrección, no quiere decir que vuelve a la vida que tenía antes. Por fuera sigue viviendo como un hombre, aunque por dentro sea Dios. Sino que significa que también por fuera vive ya no como hombre, sino como Dios. Sigue siendo hombre, sigue siendo uno de nosotros, sí. Pero ahora no aparece como uno de tantos. Ya no tiene que crecer, alimentarse, sufrir, morir, porque aquí también en lo que es como hombre lo vive también como Dios. Esto lo podemos entender un poco mejor comparando dos resurrecciones. En el Evangelio, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, se nos cuenta la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, su amigo, que había muerto, y vamos a ver qué diferencias vemos entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. A ver qué diferencias veis. Aparte del nombre, esa no vale. ¿Qué diferencias veis? Aparte de tonterías. ¿Qué diferencia
es? La resurrección de Jesús es eterna.
Primero, ¿veis? La resurrección de Jesús es eterna. ¿Y la resurrección de Lázaro?
Temporal.
Es temporal. Es decir, Lázaro volvió a morir. ¿Lázaro volvió a morir? ¿Jesús vuelve a morir? Por lo tanto, podemos decir, la resurrección de Lázaro es, vamos a decir, provisional, temporal, provisional, y la resurrección de Jesús es eterna, porque es definitiva. Ya no vuelve a morir. ¿Qué más diferencia veis, además del nombre y la edad?
Que Jesucristo sigue siendo, que Lázaro sigue siendo hombre y actuando como hombre.
Bueno, pues veis que Lázaro es solo un hombre. Y Jesús es hombre y Dios. ¿Qué más diferencia vemos? ¿A qué vida resucita Lázaro? ¿Qué vida vuelve Lázaro?
A la vida terrenal.
A la vida terrenal. Es decir, a la vida que tenía antes de morir, a la vida humana. Lázaro resucita a la vida humana terrenal. ¿Pero a qué vida resucita a Jesucristo? A la vida divina. Podemos decir a la vida eterna en cuanto a la vida divina. A la vida divina, vivida totalmente. Porque él vivía, como he puesto aquí, vivía por dentro, vivía la vida divina. Hacia afuera vive una vida humana. Vamos más de por, habría que decir, hacia afuera. Vive una vida humana. Parece un hombre, como todos, y habla, y va, y viene, y para ir de un sitio a otro, pues no hace algo distinto de lo que hacían sus contemporáneos, que era ponerse a andar o subirse encima de un borrico, fuera como fuera, un borrico de cuatro patas o de dos. Pero no tenía más remedio que hacer eso. Pero ahora no. Ahora Jesús, para estar en todas partes, incluso como hombre, pues no necesita ir de un sitio a otro, empleando un tiempo, comprando un billete o subiéndose un borrico. ¿Por qué? Porque vive totalmente la vida divina. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Pues quiere decir que Jesús está, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Porque esto ya es sin vuelta atrás. El Hijo de Dios se ha hecho hombre sin vuelta atrás. Pues ahora está en todos los lugares, puede estar en todos los lugares y puede estar entero, por ejemplo, con cada persona humana, sin repartirse. Por ejemplo, estamos varios rezando en la capilla, delante de Jesús, en el sagrario. No decimos, cállate, que ahora estoy dentro, decimos al diablo, cállate, que ahora me está atendiendo a mí. Cuando yo termine, rezarás tú. No decimos eso, ¿por qué? Porque Jesús ya no reparte, ya no tiene que repartir su tiempo, su atención, porque vive totalmente como Dios. Incluso su humanidad es totalmente divina. Vive totalmente una vida divina, siendo hombre y siendo Dios. Pero hay otra diferencia muy importante también entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. ¿Quién resucita a Lázaro? Jesús. ¿Y quién resucita a Jesús? Él, junto con la fuerza del Padre, pero él es el que resucita. Lázaro es resucitado por Jesús. Lázaro no tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Pero Jesús sí tiene el poder de resucitar. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y dice, al tercer día, resucitaré. Él es el que tiene el poder de resucitar. Lázaro es resucitado por Jesús. Jesús se resucita a él a sí mismo. Él tiene poder. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre él. La muerte sí tiene poder sobre Lázaro. Pero la muerte no tiene poder sobre Jesús. Es Jesús quien voluntariamente se somete a la muerte, pero tiene poder para vencer. Pero hay todavía alguna diferencia más, una de ellas a la que no quería dejar de referirme, muy importante. Porque la resurrección de Lázaro, ¿qué bien nos hace a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros la resurrección de Lázaro? ¿Qué relación hay entre nosotros y la resurrección de Lázaro? Hombre, alguna habrá, digo yo, ¿no? Pero cuando decís ninguna, ¿qué queréis decir? Con ninguna. Porque no hay una relación directa, o sea, nos sirve así como un testimonio del poder de Jesucristo. Y ese testimonio del poder de Jesucristo, resucitando a Lázaro, nos ayuda también a nosotros. Pero la resurrección de Lázaro es la fuente de nuestra resurrección. Lázaro resucitado es la fuente de nuestra vida. Pero Jesús sí. Jesús resucitado es la fuente de toda otra resurrección. Y es la fuente de la vida para todos. Porque Jesús resucitado, al ser fuente, nos comunica su misma vida. Jesús resucitado nos comunica su misma vida. Lázaro no. Lázaro no nos comunica su vida. ¿Por qué? Porque no se la puede dar a sí mismo, tampoco nos la puede dar a nosotros. Pero Jesús sí. Y por eso no creemos en un personaje del pasado que vivió y nos dio una doctrina, una enseñanza muy valiosa, sino que creemos en una persona del presente. Por su resurrección, Jesucristo pertenece al presente, no solo al pasado. No es un personaje de la historia, del mundo, de la humanidad, que bueno fue, sino que es una persona viva y pertenece al presente. Y no nos serviría de nada creer en lo que él hizo si no le dejáramos hacerse presente. Porque lo que él quiere es hacerse cada vez más presente en nuestra vida. ¿Cómo se hace el presente? ¿Cómo se hace él cada vez más presente para nosotros? Pues, entre otras cosas, en la celebración de su pasión, su muerte, su resurrección. Porque ya recordábamos el primer día y otros más, que para nosotros lo que estamos haciendo aquí no es la evocación de un pasado, sino de entrar en contacto vivo, actual, con Cristo, que nos hace presente su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido, porque nuestra fe remata aquí. Jesús nos comunica su misma vida. Nuestra fe no consiste simplemente en aceptar una doctrina, sino en recibir una vida. Recibir una vida que nos comunica a Jesucristo vivo, presente. ¿Y qué vida nos comunica? Su misma vida, es decir, la vida divina. La que Él tiene desde el principio con el Padre, la que le ha acompañado por dentro en su encarnación, la vida que ha surgido victoriosa del sepulcro, esa es la que nos comunica. Dice San Juan en el capítulo primero, a partir del versículo 10, el versículo 14, dice: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y luego dice que de su plenitud todos hemos recibido. De lo que Él está lleno, ¿de qué está lleno por dentro Jesús? De la vida divina. Pues de su plenitud todos recibimos. ¿Y por qué recibimos? Porque Él ha resucitado. ¿Y cómo recibimos? Dejándole a Él que se haga presente en nuestra vida. ¿Qué supone entonces para nosotros la fe en la resurrección? Solo querría destacar algunas actitudes por parte nuestra muy brevemente, que son, bueno, pues primera, la alegría. La liturgia de la Pascua nos va a insistir en primer lugar en la alegría, alegraros, porque Cristo ha resucitado. Sí, sufrió, murió, pero está vivo, ha resucitado, alegraros por Él. Nos alegramos por Él. Y también nos alegramos por nosotros, porque el resucitado se convierte en la fuente de nuestra participación en la vida divina. Es decir, su victoria es nuestra. Nos alegramos por su victoria, pero porque su victoria es nuestra. ¿Qué más actitudes nos propone la palabra de Dios y la liturgia para vivir la resurrección de Cristo, además de la alegría, la esperanza? Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Porque la muerte y el pecado han sido vencidos ya. Y contamos entonces con la victoria, con la gracia que tiene que ir haciéndose presente en nuestra vida. Pero Jesús ha vencido ya. Y la tercera actitud de la que nos habla la Pascua es la fe. ¿Y qué es la fe? A Jesucristo resucitado ya no le vemos. ¿Él está aquí o no está aquí? ¿Está aquí? ¿Pero le vemos? ¿Le tocamos? le oímos, le olemos, ¿cómo entramos en relación con Él? Por la fe. Con Jesús vivo, resucitado, no podemos entrar en relación más que por la fe. Porque Él sigue presente, pero ya no le vemos. Al resucitar no se le ve. Se le podía ver antes de resucitar, o cuando Él decide aparecerse, bien, como a los discípulos de Emaús, o como a los apóstoles reunidos en el cenáculo, pero eso no es lo normal. Lo normal es que no le veamos, pero nos acercamos a Él por la fe. Dicho esto, vamos a decir algo sobre la vigilia de esta tarde, de esta noche, la vigilia pascual. La vigilia pascual se divide en cuatro momentos. El primero es el fuego, el segundo es la palabra, el tercero es el agua y el cuarto es la Eucaristía. Bueno, ahí está ya todo mezclado, porque ahí pone el muerto, pero se entiende. Fuego, palabra, agua y Eucaristía. Son los cuatro momentos de la vigilia pascual. Primero el fuego. Hacemos una gran hoguera, que es el símbolo en la noche, la luz, el fuego que ilumina la tiniebla, es la victoria de Cristo que vence a la muerte, que se hace presente en la oscuridad. Y de ese gran fuego encendemos, en primer lugar, un cirio grande, que llamamos el cirio pascual, y no es la marca del cirio. El cirio pascual es el cirio de la Pascua de Cristo, y de ese gran cirio vamos encendiendo todos nosotros una pequeña vela. Y la luz de Cristo se va extendiendo. La luz se va a hacer cada vez más potente, porque se va prendiendo en todos nosotros. En torno al cirio cantaré el pregón pascual. Ya no hago el chiste. Segundo, la palabra. En esta noche la Iglesia nos ofrece con mucha abundancia la palabra de Dios. Ahí se nos propone. ¿Cuántas? Siete lecturas solo del Antiguo Testamento. Más luego, una lectura del Nuevo y el Evangelio. Se nos proponen 9 lecturas para que escojamos. Las podríamos hacer todas, pero vamos a hacer 4 lecturas del Antiguo Testamento. Y un salmo, sí. Pero solo me refería solo a las lecturas, pero hay un salmo por cada lectura. Vamos a hacer 4 lecturas del Antiguo Testamento, cada una con su salmo responsorial, más luego la lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio, para que lo podáis leer en este rato de preparación a la vigilia. Del Antiguo Testamento vamos a hacer las 4 primeras lecturas. Primera, segunda, tercera y cuarta. Por ese orden. La primera es la lectura de la creación. La segunda es... tiene que ver con la alianza de Dios con Abraham. La tercera es la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo, y esa es obligatoria, hay que leerla. Y la cuarta lectura es del profeta Isaías. Vamos a poder ir cambiando también cada año, y no es necesario ni conveniente seguramente hacerlas todas. Por ir cambiando hacemos este año las 4. Después, tercer momento, el agua. El agua, quiere decir, es el símbolo del bautismo. Y en este momento del agua vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo. Y ese es un momento muy importante, porque viene a ser como la culminación de la cuaresma. Hoy propiamente terminamos la cuaresma, con la celebración de la vigilia pascual. La renovación de las promesas del bautismo es el momento culminante al que nos conduce la cuaresma. Para no entretenerme ahora, porque me ha dicho la mona que tenía hasta el cuarto, ¿no?
No más.
No más. Ni menos. Pues no me voy a entretener ahora, pero la homilía sí Entonces me quería detener en este aspecto del agua. Y luego la Eucaristía, y es que volvemos a celebrar la misa. Y como celebramos la resurrección de Cristo, Él vuelve a hacerse presente para nosotros en la consagración del pan y el vino, convirtiéndolo en su cuerpo y en su sangre, es decir, en Él mismo, para dársenos en la comunión. ¿Qué hacer este rato? Entonces, primero pensar en estas cosas que os he dicho sobre la resurrección y pensar qué significa para nosotros la resurrección de Jesús. Es decir, pensar un poco más en estas cosas que he escrito aquí en la columna de la derecha. ¿Qué significa para nosotros, para los cristianos, que Jesús ha resucitado? Pensar en todo lo que he dicho sobre la resurrección, pero sobre todo, ¿qué significa para nosotros que Jesús ha resucitado? Y luego, leer los textos de la Vigilia Pascual, lo que nos dé tiempo, las lecturas, las oraciones, el pregón, la renovación de las promesas del bautismo, y fijarnos en estas actitudes que he destacado, la alegría, la esperanza y la fe. ¿Cómo vemos en los textos de la Vigilia Pascual las actitudes cristianas de alegría, de esperanza y de fe?